Lo que es la que hay, mi gente de YouTube o donde me estén escuchando, les quiero recordar que pueden escuchar el podcast no solamente en YouTube y lo pueden ver, pero está en SoundCloud y está en el Apple Podcasts app. Hoy una location un poquito diferente, estamos afuera por Orlando y ya que estuve por acá, yo quise hacer
avión
porque estamos afuera.
Plane break.
Que
vivimos cerca de un aeropuerto, la casa de mis papás, so,
yeah.
¿Entienden?
Sí. Y aquí es donde tenemos la mejor luz para que nos vean super clear.
Natural. Del sol.
Exacto. Y dije, ya que voy por Orlando, déjame contactar a mi gente de que está viviendo por allá para poder hacer los podcasts y seguir trayéndole contenido a ustedes. Gracias por el apoyo que me han dado en los últimos 3 podcasts con la gente de la música. Hoy lo quise cambiar un poquito y quiero volver a mis rutas de cuando era un corredor, so que ya más o menos van a saber lo que o que todavía soy corredor, pero tú sabes, no tan hardcore como antes. Y pues mira, hace tiempo, como cuando yo estaba en noveno, yo estaba en el equipo de track and field. Y yo era un corredor de la milla, de las 2 millas, de los 800 metros. Y pues cuando uno es en esa edad, chamaquito, siempre busca a alguien como que con quien inspirarse y para motivarse a correr más duro. Y es bien competitivo. Y especialmente cuando eres un novato, un freshman, siempre ves a los seniors como que, wow, esta gente corre bien duro. Esta gente corre bien duro. No sé si tú tuviste un senior así que...
Claro, demasiado. Siempre tenía inspiraciones, ¿verdad? Que tú veías como, ¿cómo vas a decirle? La inspiración o quizás el próximo target, como yo quiero llegar ahí.
Sí, sí.
Y cuando llegué ahí, estoy ready.
Mi coach siempre tenía eso, que you should have a target on someone's back, especially in a track race, para que... O sea, siempre le meta y para tratar de llegarle.
Exacto, es algo que te impulse, que te motive.
Para ese tiempo ya estábamos a la mitad de... Más adelante ya. Estábamos a la mitad del track season y son los conocidos. Si sabes algo de track and field, pues sabes que los UF Relays de la Universidad de Florida, y si vives en la Florida, sabes que es un meet, un track and field meet que es bastante conocido. Va mucha gente a correr muy rápido y son... O sea, tienes que cualificar, así de difícil es. Y es un logro súper grande que tu coach te lleve. Y que, o sea, el concepto completo es súper cool de tú ir con tu equipo, bla, bla, bla.
Sí.
Y pues ahí fue que la primera vez que yo conocí a esta persona que tengo aquí al frente mío, que no lo puedo creer porque uno cuando lo ve así dice, ¿sabes? Como que wow. Y he tenido la oportunidad, gracias a las redes sociales y creando contenido, de tenerlo aquí hoy, que ese es Andrés Arroyo, una bienvenida.
Gracias, gracias.
Pues Andrés era un senior cuando yo estaba en noveno y corrió en el 800 metros 1:47. 1:47 es un tiempo, o sea, que rompiste récord con eso, ¿verdad?
Sí, ni yo me lo esperaba.
Sí, rompió récords y por poco le da overlap al otro tipo, al otro. Es un tiempo muy, muy rápido para 800 metros, para el que no sepa. Es rompiendo 60 segundos en las dos vueltas. Es más, corriendo casi 49 por vuelta. Y ahí eso fue, yo me acuerdo que el crowd de eso estaba...
Sí, de verdad que estaba encendido, porque también a la misma vez, yo creo que era... uno de los momentos que yo estaba ya confirmando que yo iba a ir a la Universidad de Florida el próximo año. So, básicamente, tenía ahí los fanáticos de Florida apoyándome. Y eso estaba lleno. Y ya la gente, pues, o sea, yo diciéndolo humildemente, pues ya me reconocían de las cosas que yo estaba haciendo corriendo. So, era algo que lo que puedo describir es un momento como eufórico, ¿sabes? Irreal, entre sueño y vida real. Yo, de verdad que la gente gritando y tú sintiendo esa energía, a otro nivel. Yo creo que hasta se compara hasta en una olimpiada, de sí, verdad sí. Que sí.
Y yo, imagínate, yo estaba sentado en los bleachers, o sea, literalmente en los últimos 100 metros, porque los bleachers, las gradas están ahí cerquita de la pista. Y yo me acuerdo estar, o sea, ahí con mi limonada y todo el
que
mundo.
son caras, son como $5 cada una, ¿verdad que sí?
Pero son buenas,
literal, sucks.
Y wow, o sea, en verdad que it was better than a 4x4. O sea,
Ahora,
este.
mi entrenador me dijo, solo necesito que corras 50. No, no, trata de romper 1.50. Es lo único que quiero que hagas. Rompe 1.50. So sal y corre. Ok, salgo, corro, miro el scoreboard 1.47 y yo, shit, ¿qué acabo de hacer?
Y eso es cuando las piernas te hacen.
Exacto, yo creo que los últimos 100 metros casi los gateo.
Sí.
Estaba jalando, jalando, pero gracias a Dios, crucé la línea y mira, en verdad que valió la pena todo ese
Sí.
entrenamiento ese.
Y pues, para los que no saben, en ese momento yo no sabía que Andrés era boricua. Andrés es de Puerto Rico, igual que yo. Andrés, ¿de qué parte tú eres?
De Bayamón.
De Bayamón,
No, no lo
donde
vamos a
llueve
dar,
todos
parte
los
mala
días.
no.
De la buena. Bueno, pues yo no sabía. Yo lo único que es Arroyo, pues es un apellido que es bastante conocido en Puerto Rico por un atleta que todos conocemos. Si sabes de algo de los deportes, pues Carlos Arroyo es un puertorriqueño que pues ha sacado su nombre súper grande por las cosas que ha hecho por el país y porque le ganó a los Estados Unidos en el 2004 en las Olimpiadas y se hizo súper
La
exacto del
banderita.
famoso fronteando de Puerto Rico y
Literal.
sacando la camisa y eso. Y pues no sabía, pero no sé, uno cuando uno es boricua, uno de verlo a ver la otra persona, tú como que tienes
Claro,
un la, como que tú sabes
y
más o
más
menos.
cuando te mudas para acá, tienes esa sensación como que son familia o algo así,
Sí,
¿me
sí.
entiendes? Como te conoces de tanto tiempo,
Uh-huh.
pero esa es la cultura puertorriqueña.
Y yo cuando yo lo vi, yo dije, parece como que tiene ese flow, vive en Orlando, la colonia es aquí en Orlando, hay mucho, puede ser que sea boricua. Y yo me acuerdo que yo era un loco, o sea, allí en ese meet siempre estaba Justin Gatlin, siempre
Sí,
estaba.
son los mejores corredores de Estados Unidos.
Sí.
Bueno, y mundiales. Ese meet,
Sí,
llega mucha
sí.
gente profesional, pero los mejores.
Ese es como que el season opener para muchos corredores muy buenos. Y yo siempre me metía paparazzi estado por ir para adentro a tratar de sacar fotos o autógrafos o lo que sea. Y entonces cuando se acabó el meet ese día, como que el meet dura 3 días. Y yo me metí el track a lo último, que las luces tanto prendía y sacaba y como que todo el mundo se mete al infield a hablar mierda y eso.
Sí, eso
Y
se
se
llena,
llena
llena.
el infield. Y te estaban entrevistando y yo, esto ni tú lo sabes, yo estaba como de por detrás ahí con oído, escuchando. Y de momento sale, o sea, tuviste una interacción con otro borico ahí.
Ajá.
Como que salió el acento y yo,
Oh
es de Puerto
shit, de Puerto Rico,
Rico, como que what the heck. So, pretty cool story de cómo yo entendí de quién era Andrés.
qué duro.
Pero después de eso ya tú te graduaste, pero, o sea, yo seguí. Como fuiste a la Universidad de Florida, pues los últimos años que 10, 11 y 12, yo como quiera iba al MIT y te pude ver otras veces y pues hace 2 años, sí, pues me firmaste una gorra de UF. No sé si te
Oh,
acuerdas.
shit.
Ya, tengo una foto aquí, la voy a poner para que ustedes la vean. Andrés me firmó una gorra de UF y nos tomamos una foto hace como 2 años que en ese día, el día después, fue que hiciste el tiempo para la Olimpiada.
Ah, sí,
Con
con Welly,
Wesley,
con Welly.
sí,
Ah, oh, qué brutal.
ese fue el meet que hiciste eso. Y así, yo hoy pues, gracias a las redes sociales, le escribí su mensaje y le pedí que si podíamos hacer un podcast, porque estoy metiendo a los podcasts.
Qué nítido, mano.
Y boom, aquí estamos. So, vamos a hablar, te quiero preguntar, obviamente, ya
Claro.
sabes mi historia de cómo te conocí y eso, y cómo supe. Te seguí siguiendo después. ¿Cómo empezaste a correr?
Bueno, para hablarte claro, yo era pelotero. Me gustaba mucho la pelota. Y necesitaba una manera de cómo mantenerme en shape. So, básicamente, mi papá tuvo la idea de que, mira, ¿por qué no mejor corre? Y nada, te mantienes en shape, así como tú eres era pitcher. Para esa época, so, necesitaba rendir un poquito más en cada entrada. mientras más entradas mejor, pues so empecé a correr aquí mismo en el redondel de la urbanización. Empecé a correr vueltas de vez en cuando diario y básicamente llegué a un punto que empecé a mejorar y decidimos tratar de ir al equipo de correr de la Merosu para ese entonces. No hice el equipo porque estaba corriendo con los gorditos de atrás, no offense, pero estaba corriendo con los gorditos, me estaba cansando y verdad me dijeron, mira, esto no es lo tuyo. No hice el equipo, pasó un año y en el tercer año es que empecé a mejorar a un punto que me dejaron en el equipo y nada, gracias a Dios seguí mejorando en el deporte del atletismo y llegó un punto que mira, tuve que decidir entre la pelota o el atletismo y pues ya saben por qué me fui.
Exacto. Y ¿cómo fue que tú empezaste a tener comunicaciones con Puerto Rico? Porque como, ¿a qué edad fue que tú viniste por acá?
Yo me mudé aquí como a los 10 años.
Igual que yo, wow. Yo me mudé a los 10 años también. Y
sí, en una época,
Es difícil.
Sí, es difícil porque tienes tus amistades, y estás como que descubriéndote, ¿me entiendes?
Sí, full, estás creciendo. Ajá. Piensas que se te va a ir el puertorriqueño.
Todavía tienes la niñez encima y todo eso. Y mira, de verdad que es fuerte. Pero sí, me mudé aquí como a los 10 años. Y la conexión para Puerto Rico fue a través de mi entrenador y mis papás. Algo que estábamos hablando nosotros antes del... Ah, mira, esta es la foto. Qué duro.
Ahí tiene la fecha, marzo 31 del 2017.
Mándala. Yo.
Y
yo
me firmaste esa gorra. Yo la voy a poner aquí.
Ahora me recuerdo un poco. Ah, la voy a poner ahí. Ok, sí. Duro. Pero como decía, la conexión fue a través de mi entrenador y mis papás. Ellos, pues, fueron un poquito más atrevidos y empezaron a mandar email, ¿verdad? Mira, nosotros somos padres puertorriqueños, nuestro hijo nació en Puerto Rico, bla, 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 se mudó para acá. Mi entrenador había representado a Puerto Rico en un nacional de cross country o algo así. So, consiguió la conexión para llamar a la federación de allá. Y nada, desde ahí empezamos a dialogar. Fui para Puerto Rico y ahí empecé a ir a varias carreritas allá en el, para poder cualificar a los centroamericanos y todas las carreras esas juveniles. Que fue... Yo diría una transición, esa es la gorra. Que ahora que yo creo que ya me estoy recordando un poco.
Sí.
Pero sí, fue una transición, yo diría un poquito difícil. Por el la forma que es el boricua, no es tan aceptante.
Sí,
¿me
sí.
Entiende?
Y yo quiero que todos lo sepan, porque yo me hacía esa pregunta mucho cuando yo era chiquito. ¿Cómo uno, o sea, saca la atención de la Federación de Puerto Rico? Uh-huh. Y que uno tenga la oportunidad de poder llegar a que su país se la dé, como quien uh-huh. dice. O sea, cuéntanos cómo se siente eso de que tú puedas representar a donde tú naciste y los puertorriqueños que somos tan patriotas, o sea, we rep Puerto Rico everywhere. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se sintió eso y cómo fue eso honor de poder competir en Puerto Rico, en las nacionales de Puerto Rico y que te digan, look, we want you in our team? O sea, ¿cómo fue esa experiencia?
Okay, creo que entiendo un poquito por dónde va. Mi transición a que el público de Puerto Rico me aceptara no fue tan fácil. Por la razón de que yo me mudé acá. So, el público de allá no me ve corriendo las calles, no me ve corriendo juvenil, las carreras pequeñas, solo me ven en los centroamericanos o de aquí para allá, y, ¿me entiendes?
Ahora hay tanto borico afuera de la isla que yo quiero que ellos sepan, o sea,
exacto.
Cómo fue como que, you know, it's hard.
Right. Para ese entonces, para cuando yo estaba empezando a correr en los nacionales de Puerto Rico, siendo sincero y humildemente, y cualquiera me puede decir, ¿verdad?, que estuvieron ahí, fue difícil porque me llamaban hasta extranjeros, ¿me entiendes?, en las competencias. Ellos venían, ese niño viene de Orlando, su papá, su mamá es puertorriqueño. Yo creo que había un momento que era un nacional de cross country, creo. Terminé ganando el nacional de cross country. Mi abuela está sentada en una silla y al lado una señora viene y le dice: siempre traen gente de afuera, siempre traen extranjeros. Mi abuela se le para y dice: ese extranjero que está ahí, que acaba de ganar la medalla de oro, ese es mi nieto. Y ella se quedó, ¿entiendes? Pero
créeme que me ha pasado, te voy a hacer una historia que me pasó.
Pero que la gente se cree que es fácil, que tú vas para allá. Yo soy de Puerto Rico, yo estoy nací allá y quiero representar, pero el pueblo es difícil de conquistar, y siempre vas a recibir esos nombres de extranjero, de qué sé yo, siendo tú, naciendo allá, tus papás de allá, siempre vas a recibir eso y siempre te van a tratar diferente a los demás, a los que ya están corriendo desde allá de mucho tiempo, desde que nacieron y qué sé yo. Pero lo que sí puedo decir es que en estos momentos veo que están siendo más aceptantes el pueblo, ¿me entiendes? Están aceptando más gente que se ha mudado para acá, que sus papás son puertorriqueños y tal vez no han nacido en la isla. Están siendo un poquito más aceptantes, los tiempos están mejorando, pero personas como yo, y te puedo decir Grace Claxton, me ha dicho varias historias de ella también, David Smith, Jasmine Quinn, yo tengo varias amistades que también la han pasado mal al principio. Uh-huh. Y la gente se olvida de eso ya cuando tú...
Sí, cuando haces cosas grandes.
Exacto.
Exacto, eso, la misma Mónica Puig, la primera persona que gana una medalla de oro para el pueblo de Puerto Rico, y como que yo vi eso en los twitters y eso, como que... El vibe que no tenía el acento full Puerto Rican. Uh-huh. y que cuando la entrevistaron no estaba así tan... Se veía que había venido aquí a Miami o a la Florida, y fue como que un poco weird.
Sí, siempre
como que era se aceptó, y como que era súper alegre, y se cantó la borinqueña como... Uh-huh. Que era, y actually yo estaba en Puerto Rico cuando ganó. That's... Y eso estaba súper encendido. Pero sí, no sé por qué a veces cuando... Como que they feel like we don't feel... Mira, es que estoy hablando inglés también.
No, tranquilo, esto es Spanglish, ¿me entiendes? Así tenemos el público americano y el público hispano.
Ellos no sienten como si nosotros pasamos por sus necesidades, como sí. Ellos viven en una isla. Pero la verdad es que nosotros, la gente de afuera, para los que viven en la isla, nosotros nos sentimos tan y tan feliz de poder sacar cara por ustedes en un continente americano. Y
bueno, por nosotros.
Exacto, por nosotros mismos. Uh-huh. Yo siempre lo he sacado adelante, no importa.
Mira, a la larga yo lo que he analizado, y a mí no me importa lo que diga la gente, que yo pienso que a veces la gente que se muda fuera de Puerto Rico son los más patriotas al final.
Sí.
¿Por qué? Porque cualquiera que te puede decir, y tú dime si esto no es verdad, la bandera puertorriqueña la tenemos por todos lados. Sí. Yo la tengo en el carro, yo no sé por qué, pero la tengo en el carro ahí, al frente, la banderita ahí donde está el retrovisor. Y tú, se ponen bandera, los tatuajes, se hacen la bandera puertorriqueña, tú sabes, son la gente más patriota, ¿me entiendes? Y tú te encuentras otro puertorriqueño, es el mismo, la misma sensación que tú habías dicho de... diablo puertorriqueño, ¿me entiendes? Siente esa conexión, tú sabes de dónde yo vengo, tú sabes de dónde son mis raíces, ¿me entiendes? Esa conexión como de primo, de... Uh-huh, uh-huh. De familia. Uh-huh. Pero es verdad, ¿me entiendes?
Sí, sí. Y la historia que le quería decir es que yo una vez fui a Puerto Rico cuando estaba entrenando súper duro, y fui a competir en mi carrera de mi pueblo, en Luquillo. Se llamaba la carrera del Malelo. Y yo llegué primero, yo llegué entre los primeros tres de los residentes de Luquillo. Mm. Yo tengo casa y tengo apartamento en Luquillo porque mi abuela vive allí todavía, tengo familia y mi mamá tiene propiedad. Y, o sea, somos de allí. Tú no me puedes decir que yo no soy de ahí, porque yo crecí desde que nací allí al frente de la playa y estuve hasta los 10 años allí corriendo por las calles. Y pues no me quisieron dar el premio de...
Wow.
De Luqui, de como residente de allí.
Sí, sí.
Y se sintió...
Sí, te duele, ¿verdad?
Sí, sí, porque uno llega y es como que siente como si te la van a dar, y que estás afuera representando, y es un poquito diferente.
Sí,
pero hey, como tú dijiste, esperemos que se mejoren de aquí las cosas y que el puertorriqueño pues nos aprendamos a aceptar uno al otro. Ahora con lo que pasó del huracán pues se están mudando mucho y ahora no importa dónde vengas, después que represente.
Claro, después, durante el huracán y después del huracán, mucha gente, los puertorriqueños que vivían en Orlando, en Connecticut, en todas las partes de Estados Unidos, son una de las gente que mayormente estaban creando esos movimientos para unirse y darle esa ayuda a la isla, ¿me entiendes? So, como que al fin y al cabo, mira, todos somos puertorriqueños, todos somos del mismo sitio y no importa si tus papás son de Puerto Rico, mira, tú te sientes puertorriqueño, tú eres puertorriqueño, ¿me entiendes? Uh-huh. Y ya. Ese es el punto, ¿me entiendes?
Bueno, para los que no sepan, Andrés no solamente corrió 1:47 en high school, siguió su carrera corriendo y pasó a la Universidad de Florida, un corredor de los 800 metros, como ya les dije, y es bastante reconocido en el estado de Florida y en casi todos lados. O sea, ¿ganaste cuántos campeonatos en la universidad?
Dos nacionales y creo que cuatro SEC champions son...
Unos cuantos, o que gente en el SEE, diferentes universidades saben quién es, sí, obviamente. Yo siempre he visto las carreras porque me gusta mucho Ole Miss. Entonces tú siempre estabas ahí entre los gallitos de Ole Miss, por ahí representando Florida.
Son los duros medio distancia.
Sí, sí. Y siguió su carrera por ahí. Cuéntanos un poquito de la carrera universitaria. ¿Cómo fue eso? Y la experiencia que tuviste en la universidad.
Fíjate, pues mi experiencia universitaria fue un poquito difícil al principio, después se fue poniendo mejor. Yo creo que eso es con todo el mundo. Pero yo no sabía mucho inglés. Por ciertas razones, y básicamente entrar a la universidad pues se me hizo difícil en las partes de los estudios. Necesitaba mucho tutor y siempre necesitaba ayuda en las clases, y corriendo pues la transición también se me hizo difícil en el aspecto de uno correr en high school, ganar todas tus carreras por casi 50 metros, por ahí 100 metros, llegar a la universidad y estar ganando por un pecho, ¿me entiendes? Como que es bien difícil, y básicamente tuve tiempo que tuve que ir reflexionando y aprendiendo de el cambio que iba a tener entre high school a la universidad. Pero gracias a Dios tuve mi entrenador Mike Holloway, es uno de los mejores en el mundo, y nada, confié en él, seguí mejorando. El equipo de la Universidad de Florida, los Gators, son un equipo rankeado nacionalmente, so pudimos ganar varios campeonatos nacionales, so me la gocé, ¿me entiendes? Me gocé, fue una experiencia difícil al principio, pero se fue mejorando mientras le fui corriendo el truco, fui mejorando y de verdad que puedo decir que fue una linda experiencia, que me la gocé, ¿verdad? En la universidad.
¿Qué tips? ¿Cómo se dice tips en español? Vamos a ver.
Ahora me pusiste a pensar.
Tips.
Otro de los problemas al mudarte.
Sí.
Se habla mucho inglés. Pero sí, no es que se te olviden, es que en el momento sí, tú estás como que, ¿me entiendes? Okay. Se te va la palabra. Pero
los puertorriqueños saben qué son los tips. Uh-huh. Pues... whatever. Alguien que está aprendiendo inglés, dijiste que tuviste problemas. Consejo.
Viste, que se me fue, pero la tenía ahí. Estaba ahí volando. Sí. La cogí.
Consejo a esa gente que se está mudando aquí recientemente, porque las cosas están cambiando en Puerto Rico, obviamente, y se está poniendo difícil la cosa, aunque vamos para adelante y vamos para encima, pero la realidad es que hay unos problemas que son difíciles y la gente se está mudando. También he visto mucho el puertorriqueño que está como que en negación de aprender inglés, y quiero saber qué consejo tú le darías a esa gente que está aprendiendo y qué te funcionó a ti para aprender el inglés y lo importante que fue para comunicarte con las otras personas.
Uy, una pregunta compleja. Primero que nada, quiero decir, no juzgo a nadie que se tenga que mudar de Puerto Rico.
Sí.
¿Sabes? Tú haces lo que te da la gana, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene sus razones de mudarse, pueden ser económicas o simplemente te quisiste mudar, ¿sabes? Tú, no tengo nada malo en eso. Pero bueno, en el aspecto de aprender
Consejos
inglés,
para aprender.
ajá, el consejo de aprender inglés. Una, nada, analiza. Te beneficia aprender inglés. Tú necesitas aprender inglés. En el área donde tú vas a estar, tú vas a necesitar usar el idioma de inglés. Por ejemplo, ya hablando de Puerto Rico parte 2, aquí hay restaurantes latinos de lado a lado y la vecina lo más seguro te va a gritar como si fuera un barrio en Puerto Rico, como si nada. Ya esto es Puerto Rico, mi gente. Pero básicamente, si de verdad necesitas aprender inglés, el consejo que te doy es: habla con gente que sepa hablar inglés, ve televisión en inglés. Y nada, métete en ese ambiente que tú no te sientes cómodo y habla aunque te juzguen, ¿me entiendes? Si hablas pateado, habla pateado, pero si te entienden, te entienden, eso es lo único que importa. Pero es lo único que puedo decir, escuchar y nada, meterte en ese ambiente y perderle el miedo a hablar con las personas de frente, porque mucha gente a veces le da cosa cuando la gente dice, oh, ¿por qué lo diste así o por qué lo dijiste de esta manera? ¿Me entiendes? Nada, ¿me entendiste? Sí, ah, pues estoy hablando inglés, ¿me entiendes? Después voy poco a poco lo voy
Arreglando.
arreglando, pero ajá, es perderle el miedo pero primero que nada, darte cuenta si en realidad necesitas aprender inglés o no, porque hay gente que habla español por años aquí y no viven de
Nunca
lo más bien, ajá,
necesitan aprender.
exacto.
Vamos a tocar la Olimpiada.
Dale, dale.
La Olimpiada es algo bien grande y me imagino que eso se siente. Ahí fue que yo vi las dos carreras que tú hiciste en la Olimpiada, cualificaste la semifinal y todo eso. Para la gente que no sabe, Ander representó a Puerto Rico en la Olimpiada y llegó a las semifinales, corrió en los quarters, ¿verdad? Y
Sí.
después llegaste a las semifinales. Todo el mundo, mucha gente que hace cualquier deporte, es un sueño llegar a la Olimpiada. ¿Cómo fue la experiencia tuya de representar a Puerto Rico y llegar a la Olimpiada?
Fíjate, la experiencia mía es también es como ese momento que tú no sabes si lo estás soñando o si es real, porque literal, se sentía como una película. Literal parecía que yo estaba en una película donde yo estaba en las Olimpiadas. Y es un sentimiento que es difícil de explicar. Como te lo estoy explicando ahora, lo más seguro estás como de qué es lo que él está tratando de decir. Es porque es difícil de explicar. Pero quiero que todo el mundo pueda tener esa sensación en su vida. Por lo menos, aunque sea una vez. Lo recomiendo. Todos esos tiempos que nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana a entrenar, la dieta que nosotros pasamos, los sacrificios que nosotros hacemos. Al final, cuando tienes ese sentimiento, esa sensación, vale la pena. Es algo que de verdad que yo respeto en los atletas, que de verdad que yo sé por qué lo están haciendo y me alegra que tengan eso como meta, porque sé que al final van a ver la luz. Eso es de verdad el top top, se siente. Solo con estar allí.
Sí,
Pero
se tiene que sentir, eso se tiene que sentir otra cosa. Pero, ¿cómo fue llegar a Río? La experiencia como tal, donde se quedaron, que se quedan en una villa olímpica, ¿verdad? El bonding, la ceremonia
hoy.
de Puerto Rico, todo eso, ¿cómo eso fue para ti?
Pues
Take us through a day in the Olympic.
dale, nosotros al principio, nosotros, la delegación de Puerto Rico de atletismo, nosotros llegamos y nos metimos en una base militar que no tuvimos la experiencia de estar directo en la Villa Olímpica y sentirnos ahí como que llegamos hasta las primeras 2 semanas. Cuando pasaron las primeras 2 semanas, ahí es que nosotros pudimos entrar a la villa como tal. Y eso es, literal, se siente, es diferente, ¿verdad? Porque tú ves tanta gente en la televisión, como los basquetbolistas, como Ginobili, Tony Parker de la NBA, Rafael Nadal, el de tenis, todos estos atletas que tú ves en la televisión y tú estás caminando y
oh, shit, será, ¿me entiendes? Tú estás como que, yo, can I take a quick picture? Yeah, cool. Está como que, ¿me entiendes? LeBron o qué sé yo, como que, diablo, pero es una experiencia única porque tienes a tanta gente grande y esa energía se siente, ¿me entiendes? Tú estás como que, diablo, yo estoy aquí, qué duro. Pero las villas olímpicas son básicamente como, para describirlas, son como, imagínate una ciudad y como que la cortan. So, cortan parte de una ciudad como, vamos a ponerle como 10 cuadras, ¿verdad? 10 y 10. Y lo que hay entre medio son un montón de edificios como apartamentos grandes, lujosos. Y después, en ciertas partes de la villa, pues tienen estos edificios largos, grandes, de lado a lado, que ahí es la cafetería y qué sé yo. So, básicamente tú estás en una cápsula de atletas grandes,
profesionales. Así, de lo mejor del mundo.
Se siente, yo no sé los que juegan 2K, pero se siente como si estuvieras en Mike Park. Estás en las canchas y tienes un montón, este es LeBron, este es Tony Parker, este es el otro del otro deporte, y estoy aquí jangueando con ellos, jugando básquet, haciendo qué sé yo. Pero se siente así, literal.
No me acuerdo si... ¿cómo que se llama el africano de Kenia que corre los 800 metros?
Rudisha. Gente como él, es difícil de encontrarte en la villa porque ellos lo que hacen es, se ponen dentro de sus apartamentos y se encierran.
Sí.
Sí, y usualmente tienen asistentes que les buscan las comidas y regresan. Usain Bolt hizo lo mismo. O sea, ellos se encierran en su apartamento y no. Buscan...
concentración total.
Exacto, y se concentran. Wow. Pero esos son ciertas personas, no todos.
Claro. Y todo el mundo tendrá su...
Claro, después todo el mundo tiene su técnica.
Y después que corran, no más seguro, y ganen la medalla, ahora que van por
después afuera. Ahí, si tú eres de eso, vas a salir. Usain Bolt, así era. Se encerró, no salió, terminó de correr y estaba en cuánta discoteca había en Brasil.
¿Y pudiste ver a Usain correr los 100 metros?
Lo vi, porque mi carrera era justamente antes de la de Usain Bolt. So, básicamente, a mí me tocó las Olimpiadas llenas. Que eso es una experiencia brutal.
Eso fue por el día, ¿verdad?
Por la noche.
Por la noche.
Por la noche, antes de Usain Bolt, ese estadio está lleno. Pueden haber más de como 4 millones de personas o 3 millones de personas ahí gritando a la misma vez. So, es como que, shit, ¿me entiendes?
Sí, y estuviste ahí casi en la semifinals, ¿verdad?
Sí, cualifiqué para... cualifiqué para la semifinal. Y en la semifinal me fui adelante con un brasileño. Él empezó a acelerar y yo creía que ese era el que básicamente iba a cualificar. Pero él terminó fundiéndose y después me fundió a mí, ¿me entiendes? So, hice mis errores, pero como era la primera Olimpiada, pues,
está bien. Ahora estamos para la segunda, ¿verdad?
Exacto.
Estamos entrenando ya fuerte.
Tokio 2020, en 2 añitos.
En 2 añitos. ¿Y cómo después, qué hacen los atletas después de las Olimpiadas? Esa pregunta como que nunca la hacen.
Después de las Olimpiadas, ¿a qué te refieres?
O sea, terminaste las Olimpiadas, eso es un... Uf, como me imagino un peso fuera de...
No, eso sigue. Mira, tú terminas y te invitan a cuánto show hay, a cuánta entrevista hay, te están explotando las redes sociales, tiene chamacas viejas escribiéndote, explotando los DM, ¿me entiendes? So, si tienes novia, estás chavado. Bueno, te están explotando de todo. Y eso es algo que lo experiencia todos los atletas que van a la Olimpiada. Siempre es te suben las redes, pasa un año o dos, van, viene la otra Olimpiada y sube de nuevo, pero
el hype, the Olympic hype.
Exacto, the Olympic hype, pero es algo que te cambia la vida, porque tú te sientes como que, wow, yo llegué aquí, yo de verdad me merezco volver ahí, y sé lo que se requiere para uno estar aquí, so todos los días me voy a enfocar para estar en ese nivel. So, te cambia, empezás. Yo me recuerdo que yo en verdad llegaba a la pista, corría, volví, me comía el arroz y habichuela, no importaba qué. Ahora, después de la Olimpiada, vitamina, agua, Gatorade, abdominales, todo, estoy haciendo todo, pero de verdad que son experiencias que te cambian la vida y, o sea, para mejorar.
para mejorar. Uh-huh. Wow. El entrenamiento. Quiero hablar de también de cómo alguna injury que has tenido mientras estés corriendo y el comeback de las lesiones, cómo son. Si te ha pasado alguna lesión mientras corres?
Fíjate, gracias a Dios no me ha pasado nada grave, nada grande. Qué ahora bueno. Lo que sí me ha pasado, pues yo me he jalado hamstrings, pero hamstrings no es algo grande, es algo como que pasan 2 semanas o 3 y ya puedes empezar a seguir corriendo. El único momento que he tenido algo parecido a lo que tú me estás preguntando es para las regionales de mi último año de universidad. Antes de la regional, yo me jalé. Yo no tengo esas 2 semanas para recuperarme. Sí. Yo tengo 4 o 5 días para competir en la regional. Cualificada en NCAA. Yeah. Correr duro en la NCAA para tener puntos para que mi universidad pueda ganar la NCAA. ¿Me entiendes? Y necesitamos todos los puntos. ¿Qué pasa? Me lastimo antes de la regional. Yo estoy, el coach está como que bien calmado, como que está, esto va a estar bien, vamos a ver qué vamos a hacer. Día y noche me estoy metido en la sala de tratamiento. Tratamiento del hamstring. Terminé cualificando a la NCAA y en la regional por un pelito de que estaba corriendo cojeando. Yo no sé dónde está esa carrera, pero estaba corriendo cojeando. Veo que estoy cuarto, le paso al cuarto, los primeros 3 entran. Entro los primeros 3 y llego a cualificar a la NCAA. Después de ahí teníamos como una semana entre la NCAA, eso me pude recuperar completo para poder cualificar. Y terminamos ganando por 1 punto la NCAA. Si yo no iba, ¿me entiendes? Y eso está fuerte porque tú vas a las prácticas todos los días, ¿me entiendes? Y tú ves a todo el equipo como que... Bro, como que, ¿me entiendes? Como que...
Sí, como que...
I feel bad que te lastimaste, pero...
We
need that point, yeah. ¿Me entiendes? Como que sentía esa presión, como que, wow, mi equipo me necesita.
Sí.
Ese fue el único momento que yo tuve una lesión que estuve en estrés.
Yo tuve la oportunidad de que mi coach de high school es un coach bastante bueno y ha tenido bastantes personas que van a la Universidad de Florida, también tiene 2 o 3 en FSU, también tiene 2 o 3 en FGCU, tiene atletas que han llegado a ese nivel. Y me han dicho como que cuando vuelven a correr los veranos con nosotros, como que, oh yeah, Andres is on my team, como que Arroyo está en mi equipo para ver, y que te tienen un respeto brutal allí en la universidad, los chamaquitos que entran allí. ¿Cómo es ese team vibe que hay en las universidades, que es un nivel tan fuerte? ¿Cómo ustedes pasan su tiempo juntos? En tu equipo pueden haber desde 50 personas, me imagino. There's walk-ons, there's full rides, they have. ¿Cómo fue esa experiencia de, volviendo a lo que es la universidad, de tener un equipo tan grande como la Universidad de Florida? Es un equipo gigante, es un equipo que llena las gradas. Ustedes llenan eso allí en
your village.
You guys get that full. Y tú, que eres uno de los más grandes, como llegaste a la Olimpiada, ¿cómo ha sido ese respeto con tu equipo y eso?
Pues te puedo decir que el respeto es mutuo, ¿me entiendes? Nosotros sabemos por qué estamos allí, sabemos que nos vemos como familia, como un equipo, como unido, ¿me entiendes? Yo no te puedo fallar porque tú no me puedes fallar a mí. Y entendemos eso. Y nada, también el ambiente que tiene la Universidad de Florida es un ambiente que yo te digo que también te cambia. Siempre te tratan de subir la autoestima y te tratan de ponerte en un mode de que tú eres un campeón y estás aquí porque eres un campeón. Corre como un campeón, ¿me entiendes? Como que esa es la cultura de la Universidad de Florida. Por eso es que mucha gente, pues, o eres fan de Florida o no lo eres, simplemente. Y eso, pues, al tú estar en esa cultura y ese ambiente y... los que están al lado tuyo te motivan también y tú los motivas a ellos, con tanta gente positiva, pues llega un punto que, exacto, explora. Que como grupo todos
puede mejoramos. Puede pasar de las dos formas. puede que sea súper bueno para ti o puede ser que sea too much for you, ¿me entiendes?
Exacto, exacto. Pero que hay gente que han tenido que irse porque, oh, me están exigiendo demasiado de mí, ¿me entiendes? En las prácticas, en todo esto. Como que no todo el mundo, cuando tú... Yo estoy seguro que tú has tenido estas prácticas que te están muriendo y te faltan como dos sets más. Toda la pista no va a parar su práctica a decir, let's go, Gio, como que finish it, ¿me entiendes? Yeah. Nadie va a hacer eso, ¿me entiendes? Solo hay ciertas personas en la vida que te pueden hacer eso. Y en la Universidad de Florida puedo decir que el equipo era así. Bueno, todavía lo son. Tú estás en las prácticas enfocándote que tu mente está en PlayStation, en qué sé yo, y en comer y en agua y en descansar. Y todo el mundo te está gritando como que termina, tú puedes, you can do it. Pues eso crea esa conexión que esa es la que tenemos en la Universidad de Florida. Y por eso yo creo que son bien exitosos en esa universidad, ¿verdad que sí?
Brutal. Si tienen la oportunidad de correr a ese nivel en la Universidad de Florida o en una universidad grande, yo pienso que,
que porque lo primero es la educación, que es lo que siempre digo. La educación es primero porque correr no es para siempre. Te puedes lastimar, puede pasar cualquier cosa. So, siempre tienes que crear ese net de cuando todo se cae, caigas ahí y ya puedes buscar un trabajo, puedes buscar algo porque tienes ese bachillerato, que eso es importante. So, cualquier universidad que puedas correr por ahí, pues la recomiendo, de verdad que sí.
Ya casi no nos vemos, porque ya casi todo es formato audio. Pero no importa, esto está rolling y está súper buena. So, para las últimas cositas que quería tocar era tu compañía, lo que estás haciendo con el pueblo y lo que estás tratando de hacer. Explícanos lo que es el atletismo de Puerto Rico para ti. Y lo veo que pon ahí tu página para que la gente te siga, la página que tiene con los chamacos de Puerto Rico, que lo está ayudando un montón, dándole sus repos y hablando con ellos, haciendo un mentor. Y tienes par de atletas en la compañía, como los de Puerto Rico. Háblanos un poquito de eso.
Pues, te puedo hablar de cuando todo inició. Esto fue el año pasado. Como para enero de este año. Nada, yo simplemente estaba viendo, comparando el atletismo de Florida con el atletismo de Puerto Rico. Yo estoy seguro que tú, cuando empezaste a correr, ¿sabes? Corriste high school acá, de vez en cuando tú veías esos artículos de los que están corriendo.
F4 Runners,
¿me entiendes? Veías los rankings y te mirabas cuánto tú estás en el estado.
Eso era, macho, eso era como que el una eso, tú te metías ahí a estudiar todo el mundo y la carrera y sabías quién estaba en los rankings de 4A3.
Exacto.
Compare athletes. Eso era.
Tiene todo el atletismo ahí en esa página. Y básicamente eso no solamente informa a la gente del atletismo, pero motiva a los jóvenes.
Crea un fanbase.
Exacto. Crea un fanbase. Impulsa el deporte del atletismo, pero a la misma vez está motivando a los niños. Mira, yo estoy aquí, pero voy a correr duro este fin de semana y voy a chequear la semana que viene. Oh shit, estoy más cerca del primer lugar, ¿me entiendes? Como que eso motiva. Y yo miraba a Puerto Rico y siempre son carreras aquí esta semana. Ah, ¿quién ganó? Ah, este ganó la carrera del pavo. ¿Y quién ganó aquí? Ah, mira, este ganó aquí. Y ya, ¿me entiendes? Y obviamente los campeonatos live, so la fanaticada se movía, caía la live y se acababa todo. A menos que hayan campeonato centroamericano o qué sé yo. Pues, ¿qué pasa? Yo digo, yo creo que Puerto Rico necesita algo como esto, pero yo no sé mucho de website. Pero, ¿quién es la página más grande, que siempre lo digo, de aprender cosas del mejor maestro? YouTube. Pues yo vengo, ¿cómo crear un website? Busco. Ah, ok, ¿sabes cómo lo hago? ¿Y cómo hago esto para el website? ¿Y qué hago esto? Ok, pues ahí escribí en una libreta, esto es lo que quiero hacer. Quiero crear una página que motive al atletismo tipo de foreigners. Empiezo a escribirlo todo en una, todas las ideas en una.
Pero yo no sabía nada de esto. Esto es como que yo estoy escuchando y esto como que what the fuck, sí. This guy is bright as fuck.
Pues básicamente
eso está brutal. Mira, eso sería si sigue ahí,
eso, claro, eso va poco a poco porque es como un monstruito, ¿me entiendes? Que sí, se va a creer. Sí. Pero básicamente voy escribiendo todas mis ideas. Yo creo que esto haga esto y esto y esto. Y algunas que todavía no lo he hecho, pero
tengo que hacer esto porque esto es lo que, pero ¿cómo puedo hacer esto? Voy buscando en YouTube, ¿cómo hago esto? Ok, tengo que pagar para esto. Pero primero, mi mamá, pues ella es relacionista pública y tiene un montón de contactos en Orlando. Yo le dije, ¿tienes un contacto que sepa hacer website y qué sé yo? Sí, pues ahora mismo me siento con él. Tan, estoy ahí, but this is business, esto es lo que va a costar. Oh, shit, espérate. Ok, bueno, gracias a Dios, yo había terminado ya mi último año en la Universidad de Florida, estaba corriendo profesionalmente y había ganado, creo que 5,000 en la primera carrera, que fue Track Town Summer Series, y pues con ese dinero yo puedo invertirlo en la página, y esta es la idea que tengo, pero obviamente voy a necesitar más. Necesito a alguien. Se llama a Welly. Gotcha. Al principio, yo todavía no le he contado esto. No me aseguro que se va a contar, pero yo vengo y le digo, que okay, ¿cómo puedo convencer a Welly para que se una a la idea que tengo, ¿verdad? Y no lo vea porque, como una idea por ahí, porque necesito que también aporte y se envuelva, ¿me entiendes?
Claro.
So, shit, ¿cómo hago esto?
Eso es como tu bebé. Esas cosas así son como tu bebé, o sea. Exacto. Es como que tú no le vas a dar el bebé al vecino. Exacto. Para que te lo cuide sin conocerlo.
So, yo vengo y digo, pues déjame, tengo como mosquitos por aquí. Pero anyways, pues yo vengo y digo, pues déjame hablar con una amiga que es como la prima de nosotros. Se llamaba Nicole. Y yo digo, mira, ayúdame, voy a decir que tú estás conmigo y que esto es algo profesional, que estamos creando, y así yo le puedo decir que esto es en serio, como que tengo más gente conmigo, estamos enfocados en hacer todo esto, esto es de verdad. Pues, duele, al fin, el hermanito, le digo eso, ni siquiera le menciono a Nicole, dale, vamos a meterle mano, y yo, duro, pues dale, vamos a meterle mano. Ahí mismo nos sentamos con el developer de que sabía crear las páginas, y yo le fui dando información, mira, esto es lo que yo quiero, darle la forma que yo quiero, lo dibujé, lo que yo quiero hacer y qué sé yo. Y de ahí poco a poco se va creando esto que es Atletismo Pool, informando al público. Que al principio, nosotros queríamos que sea como rapetón, no sé lo que es, si sabes qué es eso.
Come on. Pues nosotros, no te preocupes que nosotros vamos a hablar después del podcast, porque tenemos que hacer un Atletismo Puro podcast.
Pues básicamente, eso está buena. Pues básicamente, nosotros empezamos a pensar, ok, ¿lo hacemos como rapetón o lo hacemos como esto de Forerunners? Como que, ¿por dónde nos vamos? Y nosotros, bueno, Puerto Rico le gusta más, bueno, esto, ¿me entiendes? Exacto. Y vamos a atacar los jóvenes, eso va a estar cool. Ok, pues dale, vamos a hacer algo así. Error. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a postear cosas y la gente va hasta una página de chisme, ¿me entiendes? Mm. El website todavía no se había creado bien. Habíamos tirado como un testing. Y de verdad teníamos hasta música de reggaetón, Spotify en la esquina. Se veía bien chippy chappy. Y la gente veía eso y decía como ¿qué es lo que está haciendo? No entendía bien
eso,
el concepto.
Eso pasa con todo, bro.
Exacto. Pero, yo creo que hasta poníamos en Instagram fotos de que, mira lo que dijo Welly, o mira lo que dijo Andreo, mira esto, ¿entiendes? Cosa por jugar con la gente. Pues al final, cuando el developer ya nos da la duper de que voy a trabajar en esto, él viene y nos demuestra cómo es el concepto testing de lo que es Atletismo Pool hoy en día. Y yo veo eso y yo digo, loco, esto es más profesional, esto no es rápido, esto se fue a otro nivel, espérate un momento, exacto. Y ahí, pues, nada, le empezamos a meter mano y nosotros analizando, viendo con esa visión de que querer ayudar a los jóvenes, porque si te fijas, en Puerto Rico, pues, los periódicos del Nuevo Día, Primera Hora, los periódicos grandes, ellos
buscan, Vocero.
Exacto, ellos buscan estrellas grandes. Ellos te pueden poner un artículo de Coulson, te pueden poner un artículo de
¿quién más? Mónica Puig.
De Mónica Puig, pero tú no vas a ver un artículo de un atleta juvenil ganar.
Ryan Sánchez o algo así.
O cualquier otra persona que acaba de competir una carrera, ellos no te van a poner un artículo así porque sí.
¿me entiendes?
Sí, tiene que...
Algo que...
It's business, it has to have readers. O sea, si no tiene ojo que alguien lo vaya a leer, si no les va a vender un advertisement, si no les va a dar...
Pues no le dan mucha atención. Pues,
exacto.
Algo que lo que puedo decir que el Orlando Sentinel y todo eso estaba haciendo eso con los atletas juveniles, ¿me entiendes? So, yo decía, nosotros necesitamos una página que apoye a la juventud de Puerto Rico. Pues vamos a hacer eso. Empezamos a crear artículos para atletas juveniles, empezamos a crear entrevistas. Hoy en día estamos haciendo lo de Postea Jueves, que básicamente todos los jueves los jóvenes, la juventud de Puerto Rico, nos envían fotos. No tienen que ser atletas, solo una foto brutal de ellos corriendo, y si es la mejor que nos enviaron, pues ese es el ganador. Y me gusta que yo veo los comentarios, mira, felicidades, ganaste, qué sé yo. Y yo, wow, de verdad, como que se está moviendo y están creando esa conexión de que, mira, esto es importante, me gusta hacerlo. Y quizás dicen, ahora voy a practicar más duro porque gané el Postea Jueves, quiero ganar el próximo. So, voy a entrenar y tirarme esta foto, ¿me entiendes?
Y eso va a seguir, loco, eso va a seguir por ahí para abajo. Y puedas que, imagínate, toma F4 Runners como un mentor. Esa gente está en todos los meets.
No, que
tú puedes tener a alguien de representando con tu camisa ahí en los meets, covering, live coverage, fotógrafo. En verdad que...
Claro, que es algo que por primera vez, este es el primer año, pero lo logramos hacer en la live, ¿verdad? Uh-huh. Panita mío de Eric Gómez, Eric Alejandro, puedo mencionar. Son panitas que han llegado a la Oops. Pero está vivo, tranquilo, sobrevivió. Pero panitas que han llegado a las competencias y han entrevistado a los atletas, ¿me entiendes? Eso que yo le digo, mira, esta es la visión que yo tengo, esto es lo que queremos hacer. Y creen en eso y lo hacen. Y hablando de Forerunners también, pues yo tengo contactos con ellos porque ellos me vieron correr. So, también yo me paso para arriba y para abajo con emails de ellos. Mira, ¿qué ustedes opinan de esto que estoy haciendo en la página? Todd Gracely, no sabes si sabes quién es él.
¿Quién?
Todd Gracely.
Ese es el que siempre está escribiendo articles. El que escribe todos los articles.
Exacto, pues con él también yo lo llevo.
El chiquitito, ¿verdad?
Exacto, lo he llamado varias veces. Mira, el concepto que yo tengo
de Todd, yeah.
Con esta página de Atletismo Pool. Y él también se motivó. Y me dijo consejos y qué sé yo, pero en verdad que empezó así empezó. Y,
wow,
y el movimiento
historia.
Es mover el atletismo de Puerto Rico, queremos ayudar. Y eso, exacto, es algo que es bien bonito, porque mucha gente dice, que el mundo es frío, no existe mucha gente que quiera ayudar y qué sé yo, pero yo creo que la gente que quieren hacer el bien sí existe, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Que eso es lo
hay
lo
más que gente opino. Hay más gente que quiere salir bien que gente que quiere salir mal.
Exacto.
Pero wow, en verdad que tremenda historia que tiene. Te deseo lo mejor, en verdad, y me quiero envolver también. Soy un fanático del deporte. Gracias, como Dios nos dio la oportunidad de estar aquí haciendo este podcast, y ahora podemos seguir por ir para adelante. Y voy a poner la página abajo para que la gente vaya y le dé de eso. ¿Cómo lo podemos seguir en Instagram? Pon tu personal y
mi personal es Speedy Arroyo. Está en Instagram y en Twitter así. Andrés Arroyo PUR en Facebook. Atletismo Pur es en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Y el website, atletismopur.com. También las camisas se venden en agatsports.com, que eso es una línea mía también que creé, la marca de correr, que soy yo corriendo en la Universidad de Florida. Y en YouTube me pueden conseguir como Andrés Arroyo.
Exacto. Tiene Andrés, vamos a hablar un poquito del canal de YouTube rapidito. Háblanos de esa motivación que te llegó de YouTube. ¿Te gusta hacer los videos como yo, los podcasts? Hablamos de que puede ser que hagamos un podcast. Nos están picando los mosquitos por todos lados.
Estamos aguantando por ustedes. Para que vean. Esto es dedicación. Ya ven, yo aguantando mosquitos por ustedes.
Y...
Suscríbanse al canal desde ahora, porque nadie te aguanta el mosquito así.
Exacto. Entonces, cuéntanos de lo que estás haciendo en YouTube. Estaba un poquito freelance, probando un poquito de todos los documentales que has hecho, brutales, los recomiendo. Si quieren saber de la historia de Andrés y cómo empezó a correr, hay un documental que salió hace poquito que está súper brutal y súper bien hecho. So, se los recomiendo. Y de lo que piensas hacer y a qué lleva el dato YouTube.
Ok, pues básicamente yo empecé a postear en YouTube solo por postear, porque yo quería mirar hacia atrás y decir, diablo, yo me recuerdo cuando yo hice eso, ¿sabes? Esa memoria me recuerdo cuando pasó esto. Y no solamente dejarlo en una foto, pero que sea, nada, que pueda enseñarle un video. Mira, ¿te recuerdas cuando hiciste esto? Vamos a sentarnos y mira, mira lo que pasó. Me empecé a postear así. Y llegó un punto que fui descubriendo, tuve videos de chamacos que se compran Lamborghini, se compran mansiones y todo haciendo YouTube. Y yo, bueno, espera, yo estoy posteando así porque sí, pero esta gente se está comprando toda esta gente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me entiendes? So, empecé a mirar cómo esa gente logra estas cosas y qué es lo que ellos hacen para llegar. Y básicamente fui poco a poco aprendiendo de el, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español, pero el algorithm tiene YouTube.
El algarritm. Pero eso es lo que ellos saben más o menos, si saben de redes. Es lo que filtra lo que sale arriba en las redes.
Exacto.
O
sea, ellos tienen
un filtro.
Un filtro y un proceso de cómo tu video llega
hacia arriba.
Hasta los trending. Para que todo el mundo lo vea. Y empecé a investigar cosas así, puse a leer artículos, viendo videos, y llegué a un punto que hasta hoy, de vez en cuando, es como ganar la lotería, pero de vez en cuando...
Tú quieres como que ponerle cosas como el thumbnail que quede brutal para que la gente lea, para que atraiga a la gente, el click.
Yo diría que es como el scratch fight, porque es constantemente, de vez en cuando te ganas esos cantitos de video que llegan a los 7000, 9000, ¿me entiendes? Uh-huh. Y con eso estoy jugando ahora.
Es difícil, yo paso por eso cuando estoy haciendo YouTube, pues me pasa mucho. Y es un juego que toma mucho tiempo, mucha dedicación, igual que y tú estás con el atletismo también, concentrado en eso. So, pero le estás dando súper bien, cuando puedes lo haces. Yo veo que
sí, porque tú no te estás causando presión a ti mismo. Uh-huh. Es como, yo me imagino que los podcasts tuyos son como que, mira, esto se puede dar, vamos a hacer esto, ¿entiendes? Uh-huh. No es como que necesito un podcast obligado para esta semana, uh-huh, y para el próximo, no, si se da, se da, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Pues
claro,
uno empieza así y después a la larga, cuando ya esté generando,
creciendo, pues uno se pone más presión para poder...
Exacto, puedes poner un schedule, uh-huh, pero es jugando y también tienes que encontrarte qué es lo que le va gustando a tu público y te va como que ajustando, organizando, hasta llegar a un punto que mira, esto es lo que la gente quiere, vamos a seguir zumbando esto.
Exacto.
Que yo me imagino que lo tuyo es el podcast.
Bueno, yo estoy tratando de todo un poco, me gusta, me vacilo mucho el podcast, aprendo un montón, he aprendido un montón de cosas hoy, y yo creo que es un formato que
¿te gusta?
Y que se va a comer a la radio, que no hay anuncios, que no hay muchos anuncios.
No, y puedes decir lo que tú quieras. Exacto. Bueno, cualquier cosa puedes censurarlo. Ajá, censor y qué sé yo, pero como en internet puedes decirlo lo que te dé la gana y es más real, puedes crear esa conexión con la gente. Uh-huh. Y lo bueno que te iba a decir, que puedes tener más canales, puedes tener uno de blogging o uno de uh-huh, podcast también.
Sí,
lo que la gente quiera. Bueno, vas bien.
Como ya saben, yo trabajo con las gafitas de Blenders. Ese es mi único small sponsor que me ayudan un poquito con este podcast. Le estoy dando 20% de descuento con el promo code GARM20. Con eso me ayudan, se pueden comprar sus gafitas, están brutales. El link siempre está en la descripción. También voy a poner en los show notes y en las descripciones de todos los sitios donde pueden conseguir a Andrés, su historia. Andrés, ¿tienes un Wikipedia?
Yo creo que sí. Bueno, yo no sé quién lo hizo, pero sí.
Bueno, si tiene un Wikipedia,
y lo que pondré. Está mal. Dice Gani que soy 5'6, yo soy 5'8.
Ahí está.
Y la foto está vieja. tienen que ajustar eso. Yo no sé por qué lo tienen.
Ya ahí lo tienen. Si tienen Wikipedia, para que puedan leer bien. Esto es una entrevista más abierta. Esto es una conversación que tuvimos con Andrés que se dio. Te doy muchas gracias por la oportunidad. Y ya saben cómo lo pueden seguir. Espero que les haya gustado el podcast y espero verlo en el próximo podcast súper pronto. Nos vemos en la próxima.
Chillao, mi gente.